en silencio para que no tengamos distracción o falta de reverencia. También quisiera preguntar si hay alguien más que ha recibido a Cristo que desea ser bautizado hoy para que preparen el bautisterio y todo para eso. Puede levantar la mano si hay alguien que viene hoy y ya quiere tomar ese siguiente paso después de la salvación para bautismo. Ok, muy bien. Lucas capítulo 1. Tenemos un complemento de profecía. Es una de las cosas que comprueba la divinidad de la Biblia. Las cosas que muestra que no es palabra humana. Hay personas que dicen, la Biblia fue escrita por hombres. ¡Ja! Es obviamente que no lo han leído. No han escudriñado las escrituras porque verían la manera que Dios dijo cosas que iban a pasar 1,000 años después o más todavía y que se cumplieron al pie de la letra. No, los hombres no hacen eso. Los hombres solitos no pueden ver el futuro 1,000 años adelante como si fuera el día de hoy. Es Dios que sabe eso. Y es Dios entonces que ha escrito su palabra para nosotros. Y una de las profecías tenía que ver con que Cristo, el Mesías prometido, antes de llegar, su camino sería preparado por un precursor, por alguien que proclamara su venida. Así que si hubiera venido Cristo y luego aparece y dice, yo soy Cristo, y no hubiera habido eso, nadie lo hubiera creído. Dice, no, tú no puedes ser el Cristo. Porque Cristo tenía alguien que estaba proclamando y preparando su camino. Pero en este caso pues vemos, igual como siempre, todo lo que Dios ha dicho, que todo lo que Dios ha profetizado y planeado, se cumple exactamente como Dios dijo. Y qué privilegio ser uno de los escogidos para cumplir esa profecía. ¿No le gustaría usted ser uno de los que cumple una profecía? Yo he pensado eso, ¿no? Yo sé que en Apocalipsis habla de dos testigos que predicarán y el anticristo, la bestia, le estará tratando de matarlos, pero no los podrá hacer daño y 2 años predicarán. Dice que si alguien los trata de matar, la misma manera que les trata de matar, eso les pasará a ellos. Así que si tuviera yo, ¿no?, uno de los testigos, es lo que pienso, cómo me gustaría hacer eso. No puedo caminar por el camino si un taxista quiere atropellarme para matarme, ¿sí? Le va a atropellar otro taxi a él. O sea, no, bueno. Qué divertido, no sería tan divertido, porque después los va a matar, también la bestia sí los mata y toda la tierra hace fiesta mientras que sus cuerpos están en público hasta que Dios luego los levanta y se ponen delante de todo el mundo y ascienden al cielo. Una profecía que queda de ver todavía, pero qué privilegio fue ser de los escogidos, y Zacarías y Elizabeth fueron de esos escogidos, porque ellos fueron los padres de este precursor Juan, que fue el que preparó el camino de Dios, Juan llamado el Bautista. Así que ya habíamos estudiado algo de los versículos, empieza Lucas 1:5, pero vamos a sencillamente leer algo para conectar donde vamos a empezar hoy. Primero vemos el buen nombre, la buena reputación, gente que Dios usa, gente consagrada a Dios, andando en santidad y fidelidad y amor a Dios. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que vemos luego que queremos ser usados por Dios, vamos a ser obedientes. Vamos a ser personas que honran a Dios y Dios honra a los que le honran. Usted quiere que su vida también tenga el toque de la mano de Dios, que tiene el honor de la protección, la bendición de Dios. Asegúrese que usted también está honrándole a Él. andando en lo que Él ha mandado, enseñando a la manera que Él desea, no a la manera de uno. Y entonces uno sabe que segará lo que está sembrando y tendrá honor de Dios mismo. Pero dice, no tenían hijo. Ahora muchas veces pasamos por cosas que parecen que estamos nosotros siendo perjudicados. Y en verdad eso pasa en nuestra vida. Algo está en nuestra vida y sentimos que no tenemos lo mejor. Elizabeth así sentía. Las mujeres que no podían tener niños eran excepcionalmente tristes y por los demás como que vistos como menos que una mujer cumplida porque no podían tener hijos. Y ellos entonces estaban así, Zacarías, Elizabeth, ya de grandes, ya sin esperanza, ya no tenía hijo. Pero ¿cuántas veces vemos que Dios tiene un propósito en las cosas que pensábamos que eran el perjuicio? En las cosas que pensábamos era para nuestro mal y dolor y tristeza, y Dios manifiesta que eso fue precisamente su plan para demostrar su gracia, su mano y su poder. Cuando usted pasa por pruebas o cuando tiene que soportar aflicciones, no vaya a descartar el propósito de Dios en eso. Dios sabe por qué hace las cosas y Dios usa todo para nuestro bien. Ellos probablemente no podían entender ese momento, pero bien que lo vieron después. Así que dicen, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció y ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud estaba fuera orando a la hora del incienso. Y vemos nosotros cómo entonces le tocaba también las personas allá, cada uno su servicio. Le toca a usted, hermano, en la iglesia, un lugar importante. Todo miembro, Dios dice que el miembro tiene muchos, el cuerpo tiene muchas diferentes partes de su cuerpo, pero todo es indispensable, todo es necesario para que el cuerpo sea sano y capaz de realizar sus propósitos. Y cada miembro de la iglesia, Dios dice, es un miembro del cuerpo de Cristo, y Dios espera que sea usted activo en su propósito, ejerciendo sus capacidades, los dones y oportunidades que Dios le da para el bien de toda la obra que Dios quiere ser, que Cristo quiere ser por medio de su cuerpo. Nos toca, le tocaba a Zacarías y Zacarías aceptaba y Zacarías estaba donde le tocaba en la hora también. Vemos el orden importante. Aquí había un lugar para servir, una hora para servir. No vayamos nosotros a nunca dudar de lo que ya expliqué un poquito antes del culto en cuanto a orden. Siempre lo vemos aquí también en el Nuevo Testamento. Una hora para hacer esto, un lugar para hacerlo, una persona que le tocaba. Y Dios así hace eso y queremos nosotros nunca faltar el orden. Ahora, algunos a veces queremos el orden y tenemos que aprender que hay cosas más importantes que el orden. Yo he tenido que aprender eso. Yo soy de los que no estoy muy cómodo si no tengo cierto orden en la vida. Y yo veo mi escritorio que a veces me llega una carpeta, un libro, unos papeles, y tengo que hacer unas notas y algunas cosas se amontonan y veo eso y la verdad no lo soporto. Y por lo menos, aunque no lo puedo quitar todo, lo pongo bien cuadrado para que todo esté en orden, ¿no? Tengo un nieto, el hijo de James, que tiene 3 años, y vamos a su casa y él toma todos sus juguetes y los pone bien en orden y piensa, ¿de dónde habrá sacado eso? ¿No? Los hermanos de la oficina en la iglesia bien saben, yo quiero entrar a esa oficina, yo quiero ver también todo bien en orden. Y sin embargo, sabemos que el orden no es lo más importante, porque Dios quiere más misericordia. Dios quiere sabiduría. Hay cosas más importantes todavía. Aunque vamos a ser ordenados, primeramente vamos a ser de corazón misericordioso, amoroso. Y así que los ustedes que son las excepciones a la regla, que son muy ordenados de naturaleza, Dios les bendiga, que bien que hay gente como ser en el mundo, pero no olvida, hay algo más importante todavía que el orden. Sin embargo, a ustedes que luchan un poquito con el orden, sepan que orden es parte de andar en las pisadas de Cristo. No está andando en las pisadas de Cristo cuando no tiene orden en su vida y obediencia al orden de Dios, lo que le toca en el orden de propósito de su vida en la iglesia. Así que qué buen ejemplo que tenemos del pueblo orando también, la oración tan importante. Qué preciosas veladas de oración tuvimos esta semana pasada. Tuvimos más participantes que en toda la historia de la iglesia, rogando de 11 a casi las 12 de la noche por el evento navideño, donde deseamos traer una multitud de conciudadanos para gozar la Navidad y para oír también la historia verdadera de por qué Cristo vino y nació y la salvación que vino para traer. Y muchos estuvieron suplicando a Dios de noche, cada noche. Pues la oración es parte de todo bien y vemos eso aquí. No iba a pasar nada excepcional, un cumplimiento maravilloso, un milagro todavía, sin que la oración estuviera involucrado y la gente estaba orando, dice. Así que luego llegamos a donde dejamos de estudiar, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Es curioso cómo la gloria de Dios, a través de él mismo Cristo en el camino a Damasco, un ángel enviado por Dios, causa en el hombre un sentir de temor. Ahora no vamos nosotros a menospreciar a Zacarías en eso. Primero mencioné anteriormente que ellos conocían la historia de los primeros que fueron para ofrecer incienso, que fueron los primeros dos hijos de Aarón, y los dos hijos de Aarón no tomaron las cosas de Dios en serio. Y Dios los puso por ejemplo, porque para Dios es serio su autoridad, su plan, su redención a la humanidad, y todo lo que era en el tabernáculo, los sacrificios, todo era simbólico de él que venía para ser la salvación, el salvador del mundo, y todo entonces era para la gloria de Cristo. Y los hijos de Aarón, los primeros dos hijos mayores, decidieron hacer su propia fórmula de incienso, pues ellos ya sabían cómo hacer incienso y pensaban, lo podemos hacer y vamos a servir a Dios, pero a su manera. Ahora, no estaban pensando en forma rebelde, no estaban haciendo, vamos a hacerlo en desobediencia a propósito, mostrar a Dios que podemos hacer como quiera. No, no, no era eso. Probablemente tenían buenas intenciones, probablemente estaban sinceros en su deseo de honrar a Dios, pero lo que no tenían era la seriedad de hacer las cosas de Dios como Dios manda. Y nada de nuestra seriedad o sinceridad o buenas intenciones van a impresionar a Dios si es nuestra voluntad, sin el buscar lo que Él desea. La humildad ante Dios para buscarle a Él, para servirle a Él como Él mande, como Él desea, es lo que Dios busca en nosotros, igual como Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Por qué? Él dijo, como el Padre me envió. Luego dijo a nosotros, yo os envío. Y de la misma manera que Él hizo lo que Dios escogió, aunque incluyera la muerte de cruz, Él dice que nosotros ahora nos toca hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Y Dios tenía un plan para los hijos de Aarón y un incienso especial, pero ellos lo hicieron a su manera y salió fuego del altar y los quemó. En el día de la dedicación, En el día de la alegría, del levantamiento del tabernáculo, y murieron. Pues Zacarías ahora estaba entrando en el mismo lugar para hacer la misma cosa. Sabía que esto es serio. Dios no había desde entonces mandado fuego para quemar a otros, pero tuvo que hacerlo una vez para que todos supieran esto no es cosa de juego, a cada quien a hacerlo a su gusto, a su manera. Unas debilidades terribles y cosas desagradables a Dios es la idea de que puede tener un cristianismo al gusto. Dios dio su palabra no como una sugerencia. Dios dio su palabra como la sabiduría máxima, la autoridad máxima, el plan perfecto. Y Dios desea que escudriñemos las Escrituras y que andemos conforme a su perfecta voluntad. Nos dio su Espíritu Santo para magnificar a Cristo en nuestra vida. Ahora, sí es cierto que Dios no nos manda un correo electrónico, un mensaje, así el teléfono, haz esto hoy, no lo va a hacer. Porque Dios quiere que usted tenga que buscarle, tenga que orar, tenga que clamar. Y Dios guía a sus ovejas. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y en el momento que necesita la dirección de Dios, si busca y se acerca a Dios, espera en Dios, en su tiempo, y con su corazón sujeto, Dios le guiará. Él no le fallará. Él tiene la manera muy clara de encaminar sus pasos a lo que es su voluntad. Pero Él quiere ver el corazón para eso. Así que Zacarías tenía eso, pero sin embargo tuvo grande temor cuando apareció el ángel. No necesariamente fue por estar recordando los hijos de Aarón, porque vemos también que lo mismo pasó a Isaías. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, quedó como atónito, quedó espantado, atemorizado. Cuando Daniel, el gran profeta Daniel, vio la gloria de Dios en visiones, quedó sin fuerza, arrodillado, postrado, no podía moverse por temor de Dios. Jeremías igual, los hombres que han visto la grande gloria de Dios, algo tan glorioso, la verdad, causa al hombre temor. Pero gracias a Dios, esa apariencia de Dios en su gloria no es para temor. Y los que han tenido ese temor, la primera palabra que escuchan es, no temáis. Paz. Ese es el corazón de nuestro Señor. Ahora, los que están en desobediencia, sí, deben tener temor. Los que están en rebelión, en blasfemia, paganismo, los que andan en grandemente desagradable a Dios, pues sí, que tengan un verdadero temor a la cosecha de corrupción que Dios dice que le espera. Pero Zacarías tuvo este temor y dice el ángel, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Ya se dan cuenta otra vez que Zacarías era un hombre de oración? Estamos nosotros, cada uno en nuestros hogares, orando, cada quien en el momento escogido, planeado, buscando a Dios, orando cada día, siendo hombres y mujeres, creyentes, hijos de Dios de oración. ¿No vemos nosotros que oración es parte de las pisadas de Cristo, del camino de Dios? No podemos estar realizando el propósito sin estar fieles en la oración. Y lo primero que menciona este ángel, después de decirle que no tiene por qué temer, y le quita el temor, y le habla de que su oración ha sido escuchada, su oración ha sido contestada. ¿Cuál era su oración? Algunos difieren en eso. Muchos que estudian la historia y a través de los siglos, predicadores han tenido algo de diferencia en cuál fue la oración. Inmediatamente él dice, tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Así que algunos piensan que su oración era por un hijo. Igual como Ana cuando estaba estéril, estaba pidiendo, suplicando a Dios siempre por un hijo, hasta que le prometió que si Dios le diera un hijo, que ella se lo devolvería, y nació entonces el profeta Samuel. Pero Zacarías y Elizabeth ya eran grandes, ya había pasado el tiempo para que ellos estuvieran pidiendo un hijo. Y por eso muchos más en el discernimiento de la oración saben que Zacarías probablemente estaba orando por la salvación que Dios prometió a Israel, orando que viniera la liberación, y orando por la salvación que Dios prometió, el Mesías, el ungido prometido que iba a venir. Y no sabiendo que él mismo iba a ser el padre, el precursor, y que en un nacimiento milagroso, él orando y suplicando que viniera de alguna manera, y no sabiendo que él era el escogido, él era el plan de Dios. El ángel se le apareció y le da esta noticia que él es: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Esto fue el mensaje: ustedes van a ser los padres del precursor profetizado, del que viene para preparar el camino, que el que va a ser grande entre los hombres. Así que, ¿qué respuesta a la oración preciosa? Si usted sigue orando y ora y hasta pide grandes cosas por la voluntad de Dios, a veces podemos ser un poco egocéntricos en nuestras oraciones, y tenemos que tener cuidado de eso. Siempre queremos estar discerniendo la voluntad de Dios. Y aun cuando pedimos algo, todavía como Cristo en el huerto, decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y desear su perfecta voluntad, sabiendo que no puede ver nada en la historia mejor que eso. Pero si él sigue orando, y verá la mano de Dios, verá respuestas de Dios, y verá entonces algo que levantará el ánimo y confirmará su fe, y le hará una persona que más aprecia y más comparte la oración con otros. Pero habla entonces de este hombre que iba a nacer su hijo, que se llamaría Juan. ¿Y por qué fue grande Juan? Juan no hizo ningún milagro. Y sin embargo, dice Cristo que no se levantó hombre más grande de él entre los hombres. ¿Por qué fue tan grande? No hizo ningún milagro. Y al final de su vida fue decapitado. ¿Pero qué fue lo que hizo este hombre tan grande? Mayormente porque la obra que Dios tenía para él que hacer, lo hizo. Hizo lo que le tocaba también. Y se conformó. No fue una obra fácil. Tuvo que estar allá en el desierto y vestido así como se vestía. Vamos a ver poco más de esto cuando estudiamos en el libro de Mateo. Pero lo que le hizo grande a él es que tenía el corazón para conformarse, aceptar la voluntad de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros también a seguir. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que no están ahorita conformándose de la voluntad de Dios? Usted pregúntase en ese momento, suplica a Dios, dile: Señor, ¿qué hay en mí, en mi vida, que en verdad no es conforme a su voluntad? ¿Y cómo tendría, qué tendría yo que hacer hoy, esta semana y adelante en mi vida? ¿Qué tendría yo que hacer para conformarme a tu plan para mi vida. Algunas cosas ya están escritas. Amar a su prójimo, esposos amar a sus esposas incondicionalmente, esposas respetar a sus maridos incondicionalmente, todos criar a sus hijos en amor y disciplina y conocimiento del Señor, dando honor al Señor, asistiendo fielmente en la iglesia, sirviendo en el evangelismo. Esas son cosas escritas, dando para el sostenimiento de la obra y la prosperidad, el envío de misioneros a predicar hasta el último de la tierra. Algunas cosas no tenemos ninguna duda. Otras cosas son de particular para cada uno. Yo fui llamado para ser misionero aquí en México. Y desde la niña es algo que Dios puso en mi mente y mi corazón. Sabía con toda claridad un llamado que Dios me dio. En un momento decidí que yo tenía otra cosa y de joven yo quería ser científico mejor. Yo quería estudiar las ciencias y trabajar en eso. Eso no era la voluntad de Dios. Y aunque para mí en ese momento yo lo pintaba como más emocionante, más beneficio, la verdad, hoy en día lo veo como que, ay, gracias a Dios que me liberó de perder su perfecta voluntad. Y cada uno de nosotros tenemos que tener la prudencia, la sabiduría para saber, no va a haber ninguna experiencia en su vida mejor que el plan que Dios tiene para su vida. Y Juan sencillamente cumplió lo que le tocaba y fue lleno del Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo vino a este mundo cuando Cristo ascendió para ser nuestro consolador, nuestro guía, para darnos poder para ir hasta lo último en la tierra predicando de Cristo, anunciando la salvación a los perdidos para que se salvan antes que sea demasiado tarde por el fin de la vida o por la vida venida de Cristo. Y el Espíritu Santo da ese poder y magnifica a Cristo y guía a uno en esas pisadas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hoy en día algunos piensa que el Espíritu Santo hace que las personas se enloquecen y que hablen cosas que nadie sabe, que todos hacen cosas a la vez y que se mueven y caen y lo que eso. Dios nunca dice nada de eso. La obra del Espíritu Santo es muy claro, es para obrar en el corazón de uno para que uno se sujeta a Cristo y glorifique y magnifique a Cristo y que le obedece a Cristo y que publica el mensaje de Cristo al mundo. Que anden sus pisadas y alguien que está eso, uno puede decir, esa persona sí está lleno del Espíritu Santo. Y es la única manera que vamos a lograr eso a propósito, porque no tendremos poder en nuestra propia voluntad para resistir todas las acechanzas y engaños del diablo y todas las presiones del mundo y toda la debilidad de la misma carne. No lo tendremos, hermanos. Tenemos nosotros que estar conscientes de la obra del Espíritu Santo y saber también esa es parte de la necesaria para que podamos nosotros cumplir esa obra de Dios. No será por nuestro esfuerzo, será por su Espíritu, dice el Señor. Hombre, lleno del Espíritu Santo, ¿y qué hizo? Preparó el camino del Señor. Y todos nosotros en algún sentido estamos haciendo lo mismo. Estamos abriendo el camino a los corazones de la gente alrededor de nosotros. Estamos dando para enviar misioneros para que lo hagan en otros estados, en otras naciones en el mundo. Y por eso tenemos estos ministerios en que participamos y ponemos como enfoque céntrico de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo así lo hizo. Porque Cristo vino al cielo para dar su vida por los perdidos. Porque Cristo vino para glorificar a Dios en el amor para con los perdidos. Y nosotros no vamos a tener eso al enfoque de nuestro propósito. Por supuesto que sí. Y sabe, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido a Cristo, no ha sido nacido de nuevo, le quiero decir con todo amor, pero con toda franqueza, Cristo dijo que nadie puede ir al cielo, nadie verá el reino de Dios si no es nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo tiene que ver con quitar esa barrera de pecado que nos separó de Dios, que nos hizo muertos para con Dios en pecados, en transgresiones. El pecado que entró primero por Adán y Eva, y que ellos murieron de espíritu para con Dios. Y esa muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y por eso el hombre tiene que tener vida de nuevo con Dios, vida eterna, o no verá a Dios. Será condenado eternamente con el diablo en el infierno. Cristo vino por eso, para salvarnos. Él entonces quitó el pecado por aceptar la condenación y pagar la condenación. Y luego resucitar de la tumba y tener victoria para dar a todos los que creen, a los que reciben a Cristo y por la fe en Cristo, arrepentidos de ese camino vano de cada uno y volviéndose al Salvador y creyendo en Él, aceptándole como Salvador. Entonces uno en Cristo es hecho hijo de Dios. Es nacido de nuevo, perdonado, limpiado de todo pecado y dado la misma justicia perfecta de Cristo, para que en Cristo puede uno estar en la misma presencia de Dios. Y Dios le ofrece eso a todos los que se humillan y se arrepienten y creen y lo reciben. Ahora pregúntese usted hoy, si muriera hoy usted y su alma fuera o al infierno o al cielo, ¿qué seguridad tiene usted? ¿Dónde iría? Eso no es cosa para nada más esperar, ojalá que voy a decir. No hay que estar arriesgando el destino eterno de su alma, y no es necesario, porque Dios da una promesa, una declaración tan clara: el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así, primero usted piensa que por ser buena gente que tiene la vida, Dios no dijo eso. Dios dice: no hay buenos, no hay justo ni a uno, todos pecaron. Esa muerte vino a todos los hombres porque todos pecaron. No tiene usted ninguna seguridad por sus buenas obras, sus actos religiosos, su iglesia, su religión en esto. La única seguridad que Dios dice, su pecado es perdonado, quitado por la sangre de Cristo, porque usted de corazón se arrepiente y acepta a Él como Señor, a Él como Salvador. Entonces Dios le dará la salvación. Ese es el único camino. ¿Por qué no acepta usted hoy? Les invito a inclinar los rostros, cerrar los ojos por un momento, por favor, para que piensen en eso. Ahora, ustedes que podrían decir: Pastor Morris, en cierto lugar, yo me acuerdo en ese lugar, yo me acuerdo que yo reconocí que soy pecador y que era perdido por el pecado. Y yo entendí que Cristo vino para salvarme, y yo ese día abrí mi corazón y recibí a Cristo como mi Salvador. Le invité y creí en Él como mi Salvador. Y ahora tengo a Cristo y tengo la vida eterna. Entonces, mi hermano, usted necesita gloriarse en Él. Agradecerle cada día. No olvidar eso nunca. Que usted nació de nuevo por Cristo. Y darle la gloria por servirle. Para anunciar a otros de Él. Para ser firme, constante en su iglesia, sirviendo no solo como espectador, sino uno integrado en Cristo, en su obra. Pero quizás usted está ahí sentado y usted dice: no, pastor, yo no tengo la memoria de un momento cuando yo puedo decir ese día yo nací de nuevo. Porque ese día yo reconocí mi pecado, mi condición, como Dios dice, humano perdido para con Dios, para entonces creer por fe en Cristo como Salvador y recibirle en mi corazón para la salvación en Él. No lo he hecho todavía. Yo estuve ahí, yo estuve así como usted un tiempo, pero luego llegó la convicción a mi corazón y yo tuve que aceptar a Cristo, tuve que arrepentirme de mi pecado, y ese día acepté a Cristo, y desde ese día soy hijo de Dios. Y aunque no merezco ninguna de sus bondades, los tengo porque creí y acepté a Cristo. Esa es la promesa para usted también. Habrá alguien hoy que diría: pastor, ahora entiendo y sí agradezco a Dios y me arrepiento del pecado. Yo quiero tener ese perdón que viene por Cristo. Sé que Cristo murió para darme salvación, que me amó tanto y yo todavía no lo he recibido por fe en Él como mi propio Señor y Salvador, y hoy quisiera yo hacerlo. Si ese es su deseo, yo quisiera en este momento apoyarle, ayudarle en una manera más personal, si usted me permite. Le voy a suplicar eso. Si eso es lo que usted siente en su corazón, usted quiere quitarse la duda, quiere usted recibir a Cristo y tener entonces la seguridad de que ya no será condenado porque Cristo ya pagó todo, sino que ahora espera el cielo porque ha recibido a Cristo. Si ese es su deseo, ¿podría usted levantar la mano mientras que los demás siguen en oración? Gracias, agradezco la sinceridad. Otras manos, ¿quién más levanta la mano? Yo sí entendí ahora, y ahora sí quiero abrir mi corazón a Cristo. Quiero tener esa paz con Dios, seguridad de salvación. Voy a levantar la mano. Sé que hay algo en nosotros que no se explica, ese temor quizás que no debe ver. Y Dios dice: no temáis, quita el temor de eso, acepta al que vino para dar su vida por usted. Alguien más que levanta la mano. A veces es preocupación de algo en la vida, pero mi amigo Cristo dijo: ¿qué aprovecha el hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Hay algo en serio que usted daría o recibiría a cambio de su alma? Cristo vino para darle vida eterna, abundante, y pagó con su propia sangre para que usted lo pueda tener. ¿No es tiempo que usted se entregue a Cristo? ¿Habrá alguien más que levanta la mano? No voy a esperar más, pero no quiero tampoco tener prisa en este momento. ¿Alguien más? Entonces, ustedes que levantan la mano, pasen conmigo. Voy a bajar para recibirles aquí, por favor.